Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Desde Dallas se extienden manifestaciones por todo Estados Unidos. Incrementan presencia militar estadounidense en Irak. Comienza cuenta regresiva para las convenciones republicana y demócrata. Una mujer consolida su aspiración en el Reino Unido. Y un nuevo paso para conquistar la medicina a distancia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La tensión se extiende por todo el país tras la masacre de 5 policías en Dallas. Un nuevo caso en el que un hombre afroestadounidense murió a manos de uniformados ha incrementado la presión social. La investigación alrededor de la masacre de Dallas todavía deja muchos cuestionamientos, pero como nos lo cuenta el enviado especial de La Voz de América a Dallas, Gesell Tobías, también es una oportunidad de reconciliación.
La policía de Dallas intenta sobreponerse de esa noche trágica en donde murieron 5 de sus amigos de azul, como ellos los llaman. Pero no están solos. Miles de personas, como Emily Hernández, comparten su dolor.
Es horrible. De saber que algo así puede pasar. Nosotros podíamos estar allí. Mis hijos, mi familia. Es horrible.
Aunque todavía hay lágrimas, estas son de unión, asegura la oficial Mónica Córdoba, quien dice sentirse arropada por la comunidad.
Ha sido tremendo. Es algo que, con tanta tristeza que sentimos de haber perdido a nuestros compañeros y nuestros amigos, con todo y eso, este apoyo nos ha dado una fortaleza para poder seguir adelante haciendo nuestro trabajo, que estamos en deuda hacia el público por el apoyo que nos han dado.
Los beneficios de este apoyo ciudadano van más allá del calor de un abrazo. Verónica Seitz, consejera emocional de la ciudad, asegura que es una pieza clave para que la comunidad empiece a sanar.
Es un ánimo para las policías. Siempre el representante de la comunidad estando aquí los fortalecen, los animan. Y siempre en este momento lo que nos falta en palabras, la comunidad estando presente y tocando, abrazando las policías, siempre comparte un fortaleza y un poder que sin estar aquí les hace falta.
Ahora los ciudadanos de Dallas buscan transformar uno de los peores momentos de su historia reciente en la ventana perfecta para encontrar armonía entre los distintos grupos que componen esta sociedad.
Que esto no se arregla con más violencia, sino al contrario, que esto se haga con amor, que podamos ver al otro como un hermano también, y que siempre se habla de las razas y no sé qué, pero la raza somos los humanos, no es raza de americanos o de güeros o de hispanos o de morenos, sino la raza somos la raza humana.
La oficial Córdoba asegura que aunque Mika Johnson, el responsable de la muerte de los 5 policías, actuó basado en el odio, su plan fracasó.
Si este individuo quería dividir a esta ciudad, por todo lo contrario, estamos más unidos y más fuertes que antes.
El mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará la ciudad este martes como muestra, según la Casa Blanca, de que en este momento el país entero tiene a Dallas en su corazón. Gesell Tobías, Voz de América, Dallas, Texas.
Como lo reportaba Gesell Tobías, mañana se cumplen las exequias de los policías y se espera la presencia del presidente Barack Obama. Los arrestos se han multiplicado en las manifestaciones a lo largo y ancho del país. ¿Qué ambiente has percibido a medida que se acerca este momento en Dallas? Le preguntamos a Gesell Tobías.
En este momento, Lina, en realidad tenemos un ambiente muy distinto al que vemos en la mayoría de ciudades o que estamos viendo en la mayoría de ciudades de Estados Unidos. Aquí hay un ambiente de unidad, hay un ambiente de unificación. Las personas se acercan y abrazan a los policías, les dan las gracias por su servicio. Así que, sin duda, este es un ambiente totalmente distinto al que está ocurriendo en otras ciudades.
Pero también crece la controversia alrededor del mecanismo que la policía de Dallas usó para dar de baja al francotirador. ¿Cómo ha respondido la institución ante las críticas?
Efectivamente, el David Brown, que es el director de la policía de acá de Dallas, dijo en una conferencia de prensa esta mañana de que ellos tienen la autorización para usar este tipo de metodología a la hora de contener a un criminal, y también de otros detalles como que, por ejemplo, este robot costó $150,000 y que no se dañó en su totalidad, así que podría ser utilizado nuevamente.
Ezel, muchas gracias por tu cubrimiento. Este martes seguiremos paso a paso lo que suceda durante los funerales de los uniformados con nuestro enviado especial a Dallas, Ezel Tobías. Estados Unidos enviará 560 militares adicionales a Irak para preparar la liberación de la ciudad de Mosul, el principal bastión del autodenominado Estado Islámico en ese país. El jefe del Pentágono, Ashton Carter, anunció la decisión durante una visita sorpresa a Bagdad.
Según el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, los 560 efectivos adicionales ayudarán a establecer una base aérea recién retomada en Qayyarah como un centro estratégico antes de la esperada batalla para expulsar a los combatientes del Estado Islámico de la ciudad de Mosul.
Este contingente ayudará a los iraquíes a establecer un trampolín logístico para su ofensiva en Mosul, algo que el primer ministro Abadi me aseguró quiere lograr este año.
En una visita inesperada a Bagdad, el jefe del Pentágono explicó que los nuevos soldados, entre ellos ingenieros, personal de logística y otros, ayudarán a las fuerzas de seguridad iraquíes a rodear la ciudad, controlada por el grupo extremista desde junio de 2014.
En cada paso de esta campaña hemos generado y aprovechado oportunidades para acelerar la derrota de Daesh. Y estas fuerzas traerán capacidad única a la ofensiva y proporcionarán apoyo crítico a las fuerzas iraquíes en un momento clave en la lucha.
Antes del anuncio, ante unos 120 soldados en un edificio del aeropuerto de Bagdad, Carter había indicado que los asesores estadounidenses se preparan para acompañar a los batallones iraquíes si es necesario.
Eso ha demostrado ser eficaz y seguirá haciéndolo, así como el apoyo aéreo, equipos, logística y toda una serie de facilitadores que están siendo utilizados y que, como he indicado y como el presidente ha dicho constantemente, estamos dispuestos a dar más, siempre y cuando las fuerzas de seguridad iraquíes puedan hacer buen uso de ello.
Con este aumento, el presidente Barack Obama elevó la cantidad total de efectivos en Irak a 4.647.
Le preguntamos a Angélica Herrera, quien nos acompaña en estudio, ¿por qué es tan estratégica esta base para las fuerzas de la coalición contra Daesh?
Lina, pues la base aérea de Qayyarah es clave no solo por su localización, sino también porque es un sitio con toda la capacidad para funcionar como un centro logístico de la ofensiva terrestre y aérea. Está ubicada a unos 60 kilómetros sur de Mosul y cuenta con una superficie de 20 kilómetros cuadrados, dos pistas de aterrizaje, infraestructuras militares, torres de francotiradores, además de un amplio cuartel.
Angélica, ¿cómo presentó la Casa Blanca este anuncio? Porque ya hay más de 4.600 efectivos estadounidenses en Irak.
Selina, el vocero de la Casa Blanca explicó que la decisión se tomó para reforzar los nuevos logros de las fuerzas iraquíes y que hace parte de la estrategia del presidente Obama en la lucha contra el Estado Islámico. El vocero, sin embargo, no especificó cuándo llegarán los soldados a la base y tampoco descartó la posibilidad de enviar tropas adicionales.
Angélica, muchísimas gracias. La lucha de la coalición en Irak es solo uno de los frentes en donde se despliega la estrategia para derrotar al autodenominado Estado Islámico.
Después de la pausa, candidatos ultiman detalles de cara a las convenciones y por qué la persecución religiosa en Cuba estaría cediendo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Ezel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back. punto de comenzar una nueva y definitiva etapa está la contienda presidencial estadounidense. A solo una semana del inicio de la convención republicana y sin conocerse aún las fórmulas vicepresidenciales de los virtuales candidatos, la violencia y el descontento social en Estados Unidos concentran los pronunciamientos de Donald Trump y Hillary Clinton.
Mientras el país está de luto por las recientes muertes de dos afroestadounidenses en Luisiana y Minnesota y cinco policías en Dallas, la campaña presidencial en Estados Unidos ha sido puesta en segundo plano. La virtual candidata demócrata Hillary Clinton envió un mensaje de apoyo durante su visita a Filadelfia. Nadie tiene todas las respuestas. Tenemos que encontrarlas juntos. De hecho, esa es la única manera en que podemos encontrarlas. Por su parte, el virtual candidato republicano Donald Trump envió su mensaje a través de Facebook.
Un ataque brutal a nuestras fuerzas de policía es un ataque a nuestro país y un ataque a nuestras familias.
Esta semana, Clinton se concentra en impulsar su campaña más allá de la controversia del uso de su servidor privado, para lo que le ofrece ayuda el presidente Barack Obama.
No podría estar más orgulloso de las cosas que hemos hecho juntos, pero estoy dispuesto a pasar el bastón de mando y sé que Hillary Clinton va a tomarlo.
Según el analista Kylie Kondik, la mayoría de los votantes ven a Hillary Clinton como no fiable. Sin embargo, la calificación de Trump es incluso peor, lo que crea una difícil elección en noviembre.
Es una especie de elección entre la estabilidad en Clinton y el cambio radical en Trump, y los votantes pueden ser un poco más conservadores, no en términos de ser políticamente conservadores, sino solo en términos de no querer tomar un gran riesgo, y creo que es mejor para Clinton, es decir, que Trump es demasiado arriesgado.
Los republicanos quieren ahora una nueva investigación sobre si Clinton mintió al Congreso sobre su correo electrónico, y probablemente la controversia seguirá siendo un tema electoral hasta noviembre.
La cuenta regresiva avanza para las convenciones, así como crece la expectativa para conocer fórmulas vicepresidenciales. Le preguntamos a Cristina Caicedo-Smith, ¿tiene que ver el anuncio de Bernie Sanders y Hillary Clinton de hacer campaña juntos con esa fórmula por las tornas demócratas?
Bueno, Lina, no todavía, no se sabe, pero el senador por Vermont, Bernie Sanders, y la virtual nominada demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, harán campaña juntos el martes por primera vez en New Hampshire. El anuncio sobre la participación conjunta de los dos rivales demócratas tuvo lugar luego de que Clinton anunciara que comparte un mismo lenguaje en la discusión sobre una economía que funcione para todos y no solo para los de arriba.
¿Y qué ha trascendido sobre el sonajero de fórmula vicepresidencial para Donald Trump, Cristina?
Lina, según algunos medios de comunicación en Estados Unidos, hay un 95% de probabilidad de que el gobernador de Indiana, Mike Pence, sea el elegido por el magnate hotelero como su vicepresidente. Sin embargo, cada 24 horas se rumora de otro potencial candidato, así que todavía está en veremos.
Cristina, muchas gracias. El electorado espera que esa expectativa de decidir quiénes serán las fórmulas vicepresidenciales culmine incluso antes de que comiencen las convenciones. En entrevista con La Voz de América, el representante del Departamento de Estado para las Relaciones Globales y la Libertad Religiosa, Sean Casey, aseguró que se registran pasos positivos en materia de libertad de culto en Cuba.
Poco a poco, los resultados del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se hacen más notorios en la población cubana. El representante especial de Relaciones Globales y Libertades Religiosas del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sean Casey, viajó durante dos días a la isla y constató, a través de reuniones con dirigentes de fe y diversos cultos, que la presión en la sociedad civil está disminuyendo.
Fue un viaje asombroso a Cuba. Nos reunimos con docenas de dirigentes religiosos y dirigentes de fe. Nuestra misión es lograr el crecimiento del contacto entre la gente en Cuba. El presidente Barack Obama anunció la normalización de relaciones entre ambos países para fomentar las relaciones entre la gente. Por eso fue que viajamos a Cuba.
Una de las inquietudes que el alto funcionario compartió con los representantes religiosos en la nación caribeña fue sobre la aspiración del progreso de ese país en los próximos 10 años.
Ellos están buscando mayores libertades para servir a la comunidad y también están esperanzados en que la comunidad de fe estadounidense viaje a Cuba para crear programas para profundizar y expandir sus ideales. Y ellos están también dispuestos a viajar a Estados Unidos.
Además del encuentro con representantes de la Iglesia Católica y de las comunidades santeras, budistas, protestantes y evangélicas, Sean Casey también sostuvo una reunión con la jefe de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba. El enviado especial también expresó que los dirigentes están apoyando el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el impacto en la apertura temporal de una frontera en crisis y el ataque a miembros de la ONU en Sudán.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales. Y...
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El cruce masivo de venezolanos hacia Colombia para abastecer sus canastas con alimentos durante la apertura temporal de la frontera reflejó mucho más que las consecuencias de la crisis de escasez que padecen los habitantes del área más cercana a Colombia. Muchos se preguntan entonces qué pueden hacer quienes viven alejados de la frontera.
Se habló de la...
El gobernador del estado Táchira, José Vilma Mora, oficialista, anunció que la medida se extenderá diariamente, al tiempo que informó de reuniones de alto nivel entre ambos gobiernos para afinar estrategias.
O sea que estamos bien abriendo espacio para evitar el contrabando, el desasosiego, la informalidad y cualquier elemento que pueda perturbar la paz del Táchira y la paz del norte de Santander.
Por su parte, el jefe del Estado colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que solicitará al gobierno venezolano la reapertura responsable de la frontera cerrada desde hace casi un año.
Vamos a hablar con el presidente Maduro y con las autoridades venezolanas. Ellos han expresado también su deseo de abrir la frontera, pero esa frontera tiene que abrirse de una forma responsable, de una forma organizada.
A este respecto, los parlamentarios opositores Carlos Berrisbeitia e Ismael García aseguraron a La Voz de América desde la sede de la Fiscalía General que el cierre de frontera no tiene ningún sentido y produce más hambre y necesidad para el pueblo.
El mundo entero vio más de 35.000 venezolanos que tuvieron que cruzar la frontera para comprar un litro de aceite, para comprar un kilo de harina pan, para comprar un kilo de leche. Tiene que haber responsables. Fueron más de 25.000 millones de bolívares.
Vimos ayer lo que ocurrió en la frontera con Colombia, una cosa de desesperación. Y ya el pueblo no puede seguir aguantando más. Aquí no hay ninguna guerra económica, aquí hay unos cuantos vivos que se enriquecieron con el manejo de los alimentos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Los miembros de los cuerpos de paz de la ONU perdieron la vida víctimas de un ataque en medio de la confrontación interna que vive Sudán. El organismo advirtió a los perpetradores que podrían ser procesados por crímenes de guerra al atacar a funcionarios protegidos por el derecho internacional humanitario.
El secretario general Ban Ki-moon y la misión de la ONU en Sudán del Sur expresaron indignación por la pérdida de dos de sus miembros, haciendo un llamado vehemente a la calma y lamentando que sus efectivos sean objeto de estos ataques. Fuertes enfrentamientos continúan este lunes en la capital de Sudán. El presidente Salva Kiir y su opositor, el primer vicepresidente Riek Machar, aparecieron juntos ante los medios de comunicación como una muestra de solidaridad. Sin embargo, el evento fue interrumpido por numerosos disparos.
No hay nada que hacer al respecto, pero tenemos que seguir trabajando para encontrar una solución.
El primer vicepresidente Machar retomó los diálogos hace un par de meses, lo cual fue un paso firme hacia un potencial fin del combate. Pero mortales conflictos entre ambas partes dieron inicio desde el jueves y en su quinto día no hay indicaciones de que disminuyan las tensiones.
Se trata de una interrupción en el buen proceso que hemos iniciado.
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideran aumentar las fuerzas internacionales de mantenimiento de paz en el país. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
El primer ministro británico David Cameron confirmó que dimitirá de su cargo el próximo miércoles. La decisión deja el camino libre a la posibilidad de que una mujer vuelva a ser la primera ministra del Reino Unido. La primera desde Margaret Thatcher, quien pasó a la historia como la Dama de Hierro, entre otras razones por forjar el giro a la historia que dio el mundo en la década de los 80. Al realizar el anuncio, el saliente premier destacó las capacidades de Theresa May, quien se desempeña como ministra del Interior y sería confirmada por el Parlamento Británico el próximo miércoles.
En breve, un nuevo asistente para los médicos y Tesla enfrenta los desafíos de la seguridad.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A 6,4 grados en la escala de Richter ascendió un nuevo movimiento telúrico que azotó a Ecuador en las últimas horas. Aunque no se reportaron pérdidas que lamentar, el sismo volvió a causar temor entre los pobladores de la zona afectada por el terremoto el 16 de abril en la costa de Pedernales. Científicos trabajan en un robot que permitirá a los médicos examinar a sus pacientes a larga distancia. una innovación tecnológica que podría revolucionar la atención en salud en lugares alejados de los centros urbanos.
Científicos en Lublinia han diseñado un robot para que conduzca diagnósticos no invasivos desde lejos, un sistema que podría un día ser utilizado para ayudar a diagnosticar enfermedades en países en desarrollo. El prototipo, aún en su estado de prueba, permitirá a los médicos, desde cientos de kilómetros de distancia, llevar a cabo pruebas de ultrasonido de órganos como el corazón y el estómago. Sensores especiales como interfaces ópticas en el robot permitirán la observación de otros cambios patológicos, recreando el sentido del tacto al aplicar fuerzas, vibraciones o movimiento al usuario. El médico podrá sentir los cambios.
Al tocar el estómago o pecho del paciente, hay ciertas fuerzas que medimos y en ese momento el controlador se convierte en un despliegue de fuerza. Él puede sentir la cantidad de fuerza aplicada.
Los médicos indican que si las pruebas son exitosas, el robot podría llevar a una revolución en el mundo de la medicina.
La gente ve una oportunidad de aprovechar la tecnología para proveer ayuda médica al tercer mundo o durante brotes de ébola, donde no se puede enviar un médico por temor a ser expuesto a virus peligrosos. Hay tantas sugerencias para aplicaciones médicas que será muy necesario en el futuro.
Henry Llanos, Voz de América.
El trágico accidente de un vehículo autónomo de la empresa Tesla planteó nuevos interrogantes a la industria que busca innovar con nuevas tecnologías el uso de este tipo de transporte.
El 7 de mayo, en Williston, Florida, un hombre de 40 años de edad pereció en el asiento de un Tesla eléctrico modelo S al chocar con un camión que cruzó su camino. El auto se movía a alta velocidad en piloto automático, pero realmente el vehículo era solo parcialmente automatizado, con una característica de asistencia, la cual requiere que el conductor mantuviera sus manos en el volante en todo momento.
El sistema Tesla no reconoció el camión que tenía enfrente, ya que decían que era un día de sol muy brillante, y el lado del camión era blanco, y el Tesla siguió su camino.
Los expertos dicen que los fabricantes deberían informar mejor a los conductores entre un vehículo completamente automatizado y uno parcialmente automatizado.
La responsabilidad de los fabricantes es saber que los conductores no estarán atentos casi inmediatamente. Y si el auto tiene limitaciones, especialmente en áreas ciegas de la carretera, la responsabilidad recae en los fabricantes para que arreglen el problema.
Los vehículos parcialmente automatizados pueden manejar a velocidad constante, mantener una distancia prudente de otros autos, frenar y acelerar de acuerdo al flujo de tráfico y hasta cambiar de carril y sobrepasar vehículos más lentos. Sin embargo, los expertos dicen que un vehículo completamente autoconducible está todavía a 10 años de poder ser una realidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la Feria de San Fermín en Pamplona, España, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Hasta el jueves se extiende el festival que hizo famoso mundialmente el escritor estadounidense Ernest Hemingway en 1926. La quinta carrera de esta edición de la particular fiesta, en la que se sueltan cientos de toros para correr por las calles estrechas y adoquinadas de la población, persiguiendo a una multitud de hombres que corren para evitar las embestidas. Afortunadamente y de manera milagrosa, solo dejó 4 personas heridas durante la carrera de este lunes. Les informo Lina Correa.